Entonces vamos a estudiarlo y espero que sea muy claro al fin del mensaje.
Es parecida a amputación, pero amputación
es... No, es cortar. Sí. Imputación es otra cosa. Hay una doctrina de imputación que es muy importante en la Biblia. Y la doctrina de la imputación viene precisamente de este capítulo. Entonces es un capítulo muy importante en la doctrina cristiana. Vamos a empezar con el versículo 1 de capítulo 15, donde dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué tiene miedo Abraham? ¿Qué es lo que acaba de pasar en la vida de Abraham? Hace una semana que estuvimos estudiando. ¿Qué pasó con Abraham?
Fue a rescatar a Lot.
Ajá. Y derrotó un grupo de reyes muy poderosos.
Que podían tomar represalias.
Ajá. Y probablemente está pensando, pues, bien, gané esta vez, pero la próxima vez, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Entonces viene la palabra de Dios a él para consolarlo, para que sepa que está sumamente protegido. Dice en Isaías, no es necesario ir, pero se puede notarlo, es un versículo para subrayar, si quiere, 54:17, que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que la palabra de Dios viene cuando estamos en nuestras aflicciones, para consolarlos, para confortarnos. Así viene Abraham diciendo: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, no temas, Abraham, porque Dios sabe lo que está pasando en el corazón de Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hay muchas formas de escudos. Hay escudos de madera, de metal, de bronce. Pero imagínate, Dios dice a Abraham: tú tienes un escudo de Dios. Dios es su escudo. Y por no haber tocado los despojos de esa guerra, Abraham estaba en posición de tomar muchas cosas del rey de Sodoma, pero no toma nada. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham no quiso tocar esos despojos? Tuvimos dos razones. Él ganó una gran victoria y el rey de Sodoma estaba ahí. Buenas noches. Los niños están allá con la maestra. Están haciendo manuales.
Bueno, en primer lugar, como decíamos unos días atrás,
ajá,
no quiso contaminarse con el oro de Sodoma y Gomorra.
Sí, no quería nada.
Bueno, lo mismo con los tres hermanos, Adán, Mesías y Abednego, que no quisieron contaminarse.
Ah, no quería contaminarse.
La comida y esto, oro, ¿no? Material.
Ajá. Tenía una reputación también. Él dijo: yo no quiero que se digan que ese hombre me hizo rico. Si se mira un poco atrás, versículo 22... del capítulo antes, de 14, dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, que quiere decir he jurado al Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Entonces Abraham quería tener la reputación: Dios me ha dado todo lo que tengo. No vino de ese rey. Además, no quiere en su reputación que la gente cree que él fue a la guerra simplemente por dinero. Se fue con un propósito, para rescatar a su sobrino Lot. Entonces, como él no tocó nada, Dios está diciendo en versículo 1 de 15: y tu galardón será de sobremanera grande. Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese de Maceno Eliezer? Entonces, Abraham tiene una promesa de recibir la tierra, pero no tiene ningún hijo. Y él está diciendo: Dios, no veo cómo se va a cumplir esa promesa. Estaba angustiado. Sabe que va a recibir la herencia, pero ¿cómo? Yo estoy viejo, voy a morir, ¿Y quién va a tomar estas posesiones? Está pensando, es muy improbable que voy a tener un hijo. ¿Qué va a pasar? Y está enfrente a Dios con sus angustias, derramando su corazón a Dios. Y no es pecado, no es una falta de fe ir a Dios y decir, no entiendo, Dios. Tú me prometiste esto y aquello. No veo una posibilidad. ¿Quién conoce el versículo Filipenses 4, 6 y 7 de memoria? ¿Nadie? Filipenses 4, 6. Seguramente alguien sabe el de memoria. Así es, así. ¿Quiere leerlo, mi mamá?
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y de toda oración y ruego con acción de gracia.
¿Y? Una vez más.
¿Cómo?
Y un versículo más.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Amén. La paz de Dios, que es más grande que cualquier entendimiento humano. Yo no entiendo, dice Abraham. No hay manera que yo puedo dar, entrar y tomar ese tierra. Yo voy a morir. ¿Qué va a pasar? Yo no tengo nada más que ese siervo de Damasco. Entonces, para derramar su corazón de Dios, va a recibir un entendimiento más grande de las cosas. Dios va a revelar cómo es posible que Él pueda cumplir todas sus promesas. Bueno, versículo 3. Dijo también, mira que no me has dado prole. ¿Qué es prole? Hijo, sí, descendencia. No me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Está diciendo, mire, eso es todo lo que yo veo. La evidencia es que yo voy a morir según la ley de ese país. Todas mis cosas van a ir a él. Y se siente mal por eso. Dice en Eclesiastés 2, hablando de la vanidad. Lo voy a leer. Eclesiastés 2, 18 dice, así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané, en que ocupé debajo del sol de mi sabiduría. Esto también es vanidad. Uno se pensó, pues, aun si un hijo, uno no está seguro, pero simplemente iba a dejar todo a su siervo. En cada historia de la Biblia, en cada preocupación hay un Goliat. Hay un Goliat. ¿Cuál es el Goliat aquí? Para Abraham. ¿Cuál es la gran pregunta?
Oye, pues es para nosotros. Para nosotros está abajo, pero ya pronto se va. Se está yendo. Como grupo esa.
Bueno, en cada episodio de la Biblia, cuando hay un Goliat, hay que decidir entre Dios y el problema, y las circunstancias. En el caso de David, miró a Goliat, los demás miraban a su armadura, tenía miedo. David estaba mirando a Dios. ¿Cuál es el Goliat aquí?
Pues, el tiempo, su edad,
sí.
Y que su mujer es una mujer estéril.
Ajá, todo esto está en contra de la promesa de un hijo. Entonces Abraham tiene que decidir, ¿cuál es más grande? ¿El Goliat o el problema? ¿El Goliat o el Dios? ¿El problema, las circunstancias, o Dios y su poder y su capacidad de cumplir su promesa? Entonces, Abraham vea que el problema es muy grande. Él conoce la promesa de Dios, pero no ve ninguna manera de cumplirla. Y tenemos que recordar que Dios siempre tiene miles de maneras de cumplir nuestras peticiones. Estuve hablando con un pastor en el teléfono, llegando acá. Estuve en su casa orando y él me dijo... Yo dije, él no está trabajando. Y dije, tú tienes que ir tiempo completo a tu ministerio. Y él me dijo, pues nuestra iglesia está muy pequeña y está perdiendo, la iglesia americana está perdiendo sus miembros y nosotros no somos muy grandes. Y empezó a enfocar en las circunstancias y lo presenté de eso y fuimos a hablar y dije, mire, tu iglesia pequeña hispana es como la esterilidad, no, es como tu edad, como la edad de Abraham, muy viejo, casi muerto, porque ese hombre está también viejo, bastante viejo. Y la iglesia americana es como el vientre de Sara, estéril. ¿Pero qué importa? Y él me llamó por teléfono y dice, oh, que tenemos que reunir más porque me alentaba mucho tus palabras. Porque él estaba haciendo lo que todos nosotros hacemos, enfocando en las circunstancias. Ah, la iglesia está pequeña, los americanos están perdiendo ánimo, nunca voy a salir como de tiempo completo. Pero Dios tiene miles de maneras de cumplir su promesa. En Filipenses, uno más, Filipenses 3:20. Ay, perdón, es Efesios 3:20. Me equivoqué. En Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay entendimiento de nuevo. De lo que pedimos o entendemos, no podemos entender, no podemos ver en la circunstancia una manera que Dios pueda sacarnos del problema. Pero Dios tiene miles de maneras, tiene recursos infinitos para cumplir su promesa. Bueno, regresando a nuestro texto, versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Vino la palabra de Dios con promesa. Él tenía a Dios en su presencia hablando. Nosotros tenemos la palabra de Dios aquí, llena de promesas. Leyéndola, estudiándola, vamos a fortalecer nuestra fe. Dice Abraham, te estás equivocado, vas a tener un hijo. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. No solamente un hijo, pero familia de hijos. Una descendencia grande, inmensa. Y van a salir de tu hijo, un hijo biológico, no adoptado. Y ese hijo no va a morir, sino va a sobrevivir y prosperar y llenar toda esa tierra. Entonces Dios está diciendo, así es la manera, Abraham. Tú no entiendes, tú no puedes ver la posibilidad, pero es cierto que vas a tener un hijo. Y ese hijo va a prosperar. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí estamos en la imputación. Fue contado por justicia. Imputación es como, si lo piensa en términos...
¿Cómo es posible?
No, imputado es como en términos financieros. Imagínese si usted va al banco y dice, mire, quiero sacar $100, pero no sé, dice a la cajera, pues no sé si tengo 100, quiero más o menos 100 o 120, 90, no sé, pero quiero sacar $100. Y ella se va y dice, pues, ¿cuál es mi balance? No estoy seguro. Y ella dice, pues, tiene 100 mil. Dice, no, hay un problema, no, es un error. Y ella dice, no, eso no es un error, tiene 100 mil. ¿Qué es lo que pasó? Fue imputado a su cuenta una cantidad. Es una realidad, pero no vino de ti. Y así está la imputación de justicia. Abraham no tiene justicia de una vida perfecta. Tenía sus dudas, mintió al rey, pero es imputada a él la justicia. ¿Por qué? Sí, por su fe. Y eso es la justificación por la fe. La imputación de justicia, no por tener una vida perfecta, sino por la fe. Y es una justicia tan sublime, que es una justicia que Dios va a recibir como si fuera una vida perfecta. Porque eso es lo que Dios va a exigir en el día de juicio. Dios va a decir, yo quiero recibir en mi gloria personas perfectas. Y cada persona está descalificada. Entonces vamos a ser presentados a Dios y seremos completamente descalificados en nuestra propia justicia. Pero vamos a ofrecer una justicia imputada o ajena de otra persona. Martín Lutre enseñó como una justicia ajena. Dios va a recibir a nosotros no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de otro que es Cristo Jesús. Eso es la doctrina de la imputación. Y vamos a ver que es una doctrina sumamente importante en el libro de Romanos. San Pablo va a descansar toda su doctrina de la salvación por la gracia y por la fe sobre ese fundamento de Abraham, sobre ese versículo. Es uno de los versículos más importantes para el Testamento Nuevo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eva no creyó. Eva creyó el diablo. El diablo dijo, no moriréis, sino Dios sabe, etcétera, etcétera. Entonces, ella no creía, y después vino a ella la desobediencia. Y muchos en el mundo no creen la Biblia. Miren la Biblia. La Biblia está hablando de serpientes, de hasta burros que hablan. No me hagas reír. De que el sol se paró por la mitad de un día. Buenas noches. De que la sombra se hacía atrás. De que había un hierro de un hacha que se flotó, como dicen Segundo Reyes. O de que un Cristo hizo muchos milagros y después resucitó de los muertos. O de que Dios mandó un diluvio al mundo antiguo. ¿Vamos a creer a Dios o vamos a dudar? Somos justificados por la fe. Y después viene la obediencia. Abraham no fue salvado por su obediencia, sino que fue salvado por su fe. Pero después fue un hombre obediente también. Bueno, versículo 7, vamos a continuar. Y le dijo, yo soy Jehová, el que te saqué del Ur de los Caldeos, para darte a heredar a esta tierra. Dios está diciendo, acuérdate de quién soy. Yo soy el que te sacó, como en los 10 mandamientos. Dios dice, yo soy Jehová que le sacó del Egipto. ¿No es evidente que te amo? El que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Dios está diciendo, yo empecé esto y yo lo voy a cumplir. Evidencia. Dios está dando evidencia a las cuales Abraham pueda anclar su fe. Para que él sepa y diga, sí, ok Dios, entiendo, sí, ya no tengo angustias. Versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Qué señal o qué memorial tendré para que más tarde cuando venga las tentaciones y las dudas, cuando el diablo dice, tú no vas a heredar? ¿Cómo voy a mantener viva esa fe? Versículo 9. Y dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, un palomino. Acabamos de cantar varias canciones, himnos, hablando de sangre. Y en toda la Biblia vamos a ver sangre, sangre, sangre. Que la fe de los judíos era una religión de sangre. Y la fe de los cristianos está llena de sangre. Y es una fe en sangre. Para muchos eso es repulsivo. Sangre, sangre, sangre en todos lados. Hasta la Santa Cena, en la Santa Cena estamos hablando de sangre, tomando jugo que representa la sangre. Y ahora estamos entrando en un proceso muy sangriente. Versículo 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces está cortando estos aves. Ya Dios le mostró las estrellas. Parece que ya es mañana, ya es día. Está cortando animales enfrente a Dios. Y Dios está preparando una evidencia, como nosotros tenemos una memorial para anclar nuestra fe. ¿Qué es nuestra memorial de sangre que tenemos para no olvidar? La Santa Cena. Ajá. Entonces Dios está estableciendo, en el capítulo pasado, cuando salió el rey Melquisedec, ¿qué es lo que llevaba el rey Melquisedec? Pan y vino. Entonces elementos, sombras y tipos del Nuevo Testamento están apareciendo en todos lados acá. Entonces el versículo 10 dice que Abraham cortó, estaba obedeciendo, haciendo lo que Dios mande. Versículo 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Vino buitres o cuervos o algo para atacar eso. Representa una distracción, como para nosotros. El diablo está muy molestado cuando empezamos a hablar de la redención por medio de sangre. Porque el diablo quiere enseñar todas mil cosas diferentes de salvación por oraciones, salvación por obras, salvación por el bautismo, un sinfín de cosas. Pero el diablo no puede soportar esa buena nueva de salvación por redención de sangre, comprados por sangre. Entonces hay una gran distracción y Abraham tiene que luchar. Como muchas veces durante la Santa Cena en la iglesia no podemos concentrar. La Biblia dice que algunos no percibieron la sangre o el cuerpo de Cristo Jesús y se cayeron enfermos, porque el diablo quiere atacar eso. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dios está revelando más cosas. Ya ha pasado la noche, el día, ya está noche de nuevo. Durante el día preparó animales, vino buitres o aves, y ya de nuevo es noche. Y para él es una bendición estar separado de Lot, porque ya está todo el día, toda la noche con Dios. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo largo con Dios? Un tiempo largo dedicado en uno de estos retiros o una vigilia. O estamos tan ocupados que nunca tenemos tiempo de actualmente dedicar tiempo largo a Dios. Tener contacto directo con Dios puede ser espantoso. Dice que Abraham se sentía una oscuridad y un temor tremenda, porque Dios está revelando cosas horribles que van a acontecer. Cristo en Juan 16:1, voy a leer. Sus discípulos iban a sufrir y Cristo quería revelarlos lo que iba a pasar antes. En Juan 16:1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Es que Dios está advirtiendo a sus siervos lo que va a pasar de antemano, para que se sufran ya el temor, y cuando viene el evento no será tan grande. Y Dios está revelando cosas aquí a Abraham. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que su descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Eso es el temor. ¿Qué va a pasar? Va a tener sus hijos, su familia va a prosperar, y después van a ir a otro lugar, y será oprimida como esclava. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí?
De los israelitas en Egipto.
Ajá. Que iban por medio de José ser vendido como esclavo de sus hermanos y después por la escasez de comida que iban a ir, y eso es muchos años antes. Entonces, para que Abraham entienda cómo va a pasar las cosas en el futuro, el Señor está revelando parte de la historia del mundo antes que se pasara.
Tengo un comentario pequeño, ¿no?
Pase.
Acabo de descubrir algo. Siempre Dios, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, nos ha llamado a perfección, mujeres, hombres y niños. Aunque Abraham no era perfecto desde que empezó con su mentira, desde cuando se fue a Egipto, se mintió al rey que era su hermana, Sara, y era su mujer. La verdad sí era su hermana, la mitad.
Ajá.
Pero así, no que mucha gente dice, no, hay mentiras grandes, mentiras blancas, pero mentira es mentira, cerrando pequeña. Entonces, Dios nos llama a perfección. Aquí dice, siendo el capítulo 17 dice, siendo Abraham de edad de 90 años, apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En el Nuevo Testamento dice, sé pues perfecto, como vuestro Padre, perfecto. Dios está muy misericordioso, hermano, que a veces muchos de nosotros, los cristianos, de esta iglesia y de todas las iglesias en el mundo, Dios bendice, Dios prospera, aunque uno sea imperfecto. Hay que aprender, yo creo, de Abraham, todos nosotros, en esta noche, ¿no? Que lo que le contó él es la perseverancia, la fe, aunque no era muy obediente, porque pues ya después sí era obediente, como dijo Clara. Muchos de nosotros, a veces no recibimos nada, porque no tenemos fe, dudamos. A veces nos quitan el trabajo y ya no vinimos a la iglesia. Se nos vemos a un niño y ya no vinimos a la iglesia. No nos hablan y ya no vinimos a la iglesia. Entonces, ¿cuándo Dios va a contestar nuestra petición? Yo creo que nosotros hay que ser como Abraham. Aunque no seamos perfectos, pero que tengamos la mirada, es decir, en Cristo.
Claro. Amén. Amén. Bueno, Dios está anunciando todo lo que va a pasar en el futuro. Entonces, no puede salir de otra manera. Dios dice, ten por cierto. Es como para Dios el futuro es inalterable. Hermano, nosotros podemos mirar a nuestro pasado, todo lo que ha pasado en nuestra vida y decir, oh, si yo no puedo cambiar nada de mi pasado, yo era responsable, cometí errores, todo estaba bien, pero ya no puedo cambiar nada. Pero Dios está hablando del futuro como que ya es inalterable. Exactamente esta cantidad de años. Y dice, ten por cierto, eso va a pasar así como estoy anunciando. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de estos saldrán con gran riqueza. Dios va a juzgar a Egipto, porque Dios es justo. Ellos van a cumplir el plan, pero ellos son responsables por lo que hacen en contra del pueblo de Dios. Y van a salir con riqueza. ¿Qué será esa riqueza?
La salvación.
Sí, pero actualmente van a tener riqueza.
Riqueza material también.
Ajá. ¿Y cómo lo consiguieron?
Bueno, cuando José se fue llevado como esclavo, era solamente un camino para que ellos tuvieran comida en los 7 años que hubo hambre y hubo... cuando estuvo la sequía.
Ajá.
Entonces, esa era la manera de que el pueblo de Dios se mantuviera vivo.
Pero dice, saliendo de ahí, van a llevar riquezas.
Porque Dios es justo.
Bueno, es que la Biblia dice que
cuando... Él puso el deseo de... Fue como pagar por toda su esclavitud. Pues cuando salieron, dice que los egipcios dieron ahí sus oro y... salieron muy, muy ricos efectivamente.
Porque
eran esclavos ahí.
Pero ¿cómo es que la gente de Egipto simplemente decidieron dar todas sus riquezas?
Dios movió el corazón de ellos.
Amén. Así que el corazón del rey está en la mano de Dios y Dios lo puede dirigir como aguas. Entonces, el albedrío libre de estos egipcios no era tan libre. Pues claramente se decidieron libremente, ocurrieron a ellos... la idea, voy a dar a estos todas mis riquezas. Entonces, Dios es mucho más en control que el hombre.
Quisiera añadir un poquitico, hermano, que me quitó la palabra. Bueno, está en la Biblia. lo que él dijo que la riqueza, y eso hay que aprender también de ellos. Si usted, yo conozco a muchos judíos, no aquí, aquí conozco como dos, pero en Florida, yo, mi familia está en Florida. Los judíos son la gente más rica de los Estados Unidos y del mundo entero. Los judíos tienen sus propias tierras. Los judíos, usted no ve a un judío trabajando en un McDonald's. Un judío, hermano.
Es dueño del McDonald's, de la cadena.
En un shopping, los judíos tienen sus propios negocios. Uh-huh. Sí, judío con judío, por eso dirán.
Son unidos.
Sí. Se van para arriba. Entonces hay que aprender de ellos. Otra cosa más, alguien escuché por ahí, escuché, me dijeron, me estudié, no me acuerdo. Que los judíos se llevaron muchas cosas para el desierto porque eran ahorrativos, dicen. Porque no tenían en qué gastar. Entonces, lo poquito que tenían, pues lo ahorraban, más lo que Dios le dio a través de esa gente. Uh-huh. O más rico.
El judío pobre.
Sí. Bueno. Entonces, versículo 15. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice que él va a vivir una vida feliz. Nadie va a asesinarlo. Dice, sepa que vas a tener un hijo, tu hijo va a tener un futuro, seguramente doloroso, pero un futuro de todas maneras. Entonces Dios está compartiendo la historia del mundo con Abraham para que él tenga una manera de entender. Eso es el entendimiento sobrehumano para saber, sí, es verdad lo que Dios me está diciendo. Ya entiendo cómo. Todos los detalles, porque Dios sabe el fin desde el principio. Versículo 16. Y en la 40 generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ese concepto del colmo de la maldad está en muchas partes de la Biblia. La maldad viene a su colmo. Y es bueno entender eso, porque muchas veces se miran a la gente, personas malvadas en el mundo, dicen, mire cómo están prosperando, nada, no están tocados por nada malo. Pero la Biblia enseña que Dios tiene su tiempo y es como un vaso que tiene que llenar completamente con agua, y cuando llega al cima, ya viene el juicio. Y por la mientras, Dios está muy misericordioso, muy paciente, esperando el tiempo. En una parte de Romanos dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Romanos 9:22. Que Dios está esperando hasta que viene el momento. En Apocalipsis 14:15, no voy a ir, pero dice que Dios dice, ya está madura la mies, mete tu hoz. Porque ya llegó el tiempo de juicio. En Salmo 37, de Salmos dice, el Señor se reirá de él. ¿A quién está hablando? En 12 dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Su día es que el día de juicio del malvado, Dios ya tiene en su calendario. Y todo el mundo dice, ¿cómo es que ellos van a prosperar y prosperar? Y Dios está permitiendo que esos de amorreos, el colmo de su maldad no ha llegado. Dios iba a mandar un juicio muy duro, muy severo. Pero deja pasar el tiempo para dar la oportunidad de arrepentimiento y que ellos llenan cada vez más su porción. En Romanos 2:5, si alguien quiere leer en el libro de Romanos, capítulo 2, 4 y 5. Romanos 2, 4 y 5.
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
¿Y cinco?
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Amén. Está hablando de que la persona está atesorando. Es como de nuevo como una cuenta bancaria. En lunes tiene más de domingo, en domingo tiene más de sábado. Está añadiendo ira por sus acciones, con interés, hasta el día en que dice que viene el justo juicio de Dios. Están atesorando hasta que llegue el colmo. Y cuando viene el colmo, viene el juicio. Y Cristo hablaba así del pueblo de Dios, de los judíos. En Mateo 23, cuando estaba altercando con los fariseos, en 23:32 dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Tiene que llenar completamente hasta que viene el colmo, y después Dios derramará su juicio feroz. En 1 Tesalonicenses 2:14, hablando de los judíos, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. A nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pase. Bienvenidos. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Estaban atesorando, hasta que vino el colmo, y después ira del extremo. Bueno, como que hay siempre mucha confusión sobre esta circunstancia de los judíos no creyentes, voy a poner una pregunta. ¿Son los judíos no creyentes enemigos o amados para nosotros? Amados. ¿Otra opinión?
Yo creo que todos los gentiles y judíos que están en rebelión contra Dios son enemigos, hermano.
Ok. ¿Alguna otra opinión? Es interesante y bien profundo. Si nos vayamos a Romanos 11:28, porque muchos han caído en la trampa de odiar a los judíos no creyentes. Y no debemos de odiarlos. Son fáciles de odiar.
Son, el hermano Jesús decía hace rato de que son hombres muy prósperos en todo el mundo. Y el secreto de su prosperidad está en las Escrituras. Son gente que implementa los preceptos bíblicos en su vida. Por eso son hombres muy sabios.
Pero también a veces son muy duros si están alejados de Dios. Pero dicen Romanos 11:28, es un paradojo, un poco.
Pero hay una situación que los judíos tienen como fundamento todo el Antiguo Testamento. Aunque no lo conocen, no aceptan el Nuevo Testamento, de todas maneras ellos implementan en sus vidas los preceptos bíblicos. Como consecuencia de ello tienen una vida próspera.
Sí.
Que aún los incrédulos que toman prestado de la Biblia o robado,
sí,
tienen resultados.
Sí. Pero es malo caer en la trampa de odiar a los judíos. Pero ustedes dos están correctos. Porque dice en Romanos 11:28, si alguien quiere leer 11:28, todo el capítulo de Romanos 11 está hablando de los judíos, y aquí está hablando de los judíos no creyentes. ¿Alguien lo tiene?
Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.
Así que son enemigos o amados.
Son amados. Son amados.
Aquí dice primero, enemigo por causa del Evangelio. Ajá. Y todo el que rechaza el Evangelio es enemigo de Dios.
Pero,
Pero estos son como el hijo pródigo. El hijo pródigo es amado. El hijo pródigo, cuando salió del padre, tomó su herencia y fue a desperdiciarla con rameras. Y en este tiempo de rebelión era un incrédulo. Tuvo que arrepentirse para regresar nuevamente y reconocer que había pecado contra Dios.
Amén.
Los judíos.
En Jeremías, él habla que dice que aunque son adúlteros, de todas maneras, dice, por amor a mi nombre, se lo voy a volver a mí, y dice, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes y en sus corazones las escribiré. O sea, que Dios tiene poder, y en su momento dado, él los va a volver otra vez a que sigan sus preceptos.
Claro. Entonces, el versículo está afirmando que sí, en un sentido son enemigos porque van a pelear en contra del Evangelio. Pero a la vez son amados por causa de los padres. Entonces hay una tentación de odiarlos porque están peleando en contra del Evangelio. Pero no lo hagas, no lo hagas. Resiste la tentación, trata de aguantarlos.
Pero además hay un propósito ahí.
Sí.
Ellos tuvieron que ser desgajados para que nosotros fuésemos injertados.
Sí. Y ellos cuidaban por muchos siglos la palabra de Dios. Entonces debemos de amarlos aunque sean enemigos en cuanto al Evangelio. Y muchos han caído en la trampa de odiarlos a través de la historia, y los que odian a los judíos, Dios siempre toma una retribución.
Bueno, acuérdate, ¿se acuerda usted del estudio que tenemos? No es que estamos en contra de los judíos, ¿no? Porque nosotros debemos amar a nuestros enemigos.
Sí, sí, claro.
A nuestros enemigos, aunque sea gentil o judío. La otra vez hablamos que hay tres clases de judíos, acuérdense.
El
judío convertido, el judío que cree que está esperando a Cristo, que va a ser anticristo, y el judío que no cree en nadie. Entonces, la hermana tiene razón en parte, pero aquí dice en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, la vida eterna, mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo y ira, tribulación y angustia, escuche, sobre todo ser humano, que hace lo malo, a judío primeramente y después a griego.
Sí.
Luego, gloria y honra dice, a judío primeramente y después a nosotros. Porque para Dios no hay excepción de personas.
Y en el tiempo de Cristo estaba cayendo un gran juicio sobre los judíos. Destruyó a su templo, eran esparcidos por todo el mundo y sufrieron horriblemente, pero San Pablo estaba tratando de todas maneras de alcanzar en cuanto pude a cualquier persona judía. Bueno, estamos casi llegando al fin. Estamos ya en versículo 17. Génesis capítulo 15, y estamos en versículo 17. Y sucedió que, puesto el sol y ha oscurecido, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquí está hablando de un pacto. Para formar un pacto en aquel entonces, un pacto muy sagrado, se partieron animales. Y fue una escena muy sangriosa, mirando todo, y mire, con todas sus entrañas ahí. Pero fue normal, dice en Jeremías 34, porque no solamente de las costumbres de aquel entonces, pero está en otras partes de la Biblia. Jeremías 34, y si alguien quiere leer 18 a 20.
Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro, pasando por medio de ellas.
Ajá.
A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro.
Amén. Eso de pasar por las partes del becerro era la forma de tomar un pacto. para los que acaban de venir, Dios está hablando con Abraham. Abraham está pidiendo una seña de en qué puede anclar su fe. Y Abraham dice en versículo 10, tomó 9, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un cornero de 3 años. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Entonces están separadas. Y la costumbre era que los dos partidos del pacto tomaron brazo en brazo, pasando por medio de esas partes. Y estaba mirando a las entrañas y pensando, estoy muy feliz que los que van a casar están aquí, hablando de un pacto, porque estaba diciendo, que Dios me mate como esos animales, si yo quebranto ese pacto. Que eso pasa a mí, si yo sea descuartizado como estos animales en el día que yo me rompo el pacto. Fue algo muy grave, muy serio. Pero en este caso podemos ver que en versículo, por entre los animales divididos. Entonces está enseñando, aquí hay un pacto, pero los dos, Abraham no está pasando con Dios. Dios para sí mismo está pasando. O se puede decir, Dios en su Trinidad. El pacto está confirmado entre ellos, como Cristo dijo, todos los que el Padre me da, vendrá a mí. Hubo un pacto entre el Padre y el Hijo. Y eso es imposible de romper. Así que no depende de la fidelidad de Abraham, que está ahí soñando. Depende de la fidelidad y de la promesa de Dios. Y es firme. Es que Abraham está pensando, mire, eso es más allá de mi poder. Yo no puedo tener un hijo. Yo no puedo pelear en contra de esas reyes. Y Abraham está recibiendo su confianza en que yo tengo que confiar en Dios. Porque no tengo el poder de engendrar un hijo. No tengo el poder de pelear en contra de estos pueblos. Y Dios está comprobando, yo seré. Como dice el versículo 1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Y Dios está expresando por medio de esa visión, mirando a los animales, que yo, Dios, yo me muero si rompo ese pacto. Es firme, es imposible que Dios miente, dice en Hebreos. Y dice un horno, vio un horno porque está quemando ahí en una antorcha que había, Abraham iba a sufrir, y su, no él, pero su descendencia, dice en Deuteronomio, en un horno de hierro, hablando de la esclavitud, pero una antorcha que representa saliendo en luz. Versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto. Entonces ya está dando un resumen, eso es lo que pasó, Dios cortó un pacto, y en el hebreo, formar un pacto, usan ese término, el verbo es cortar, porque cortaron los animales, que Dios cortó un pacto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esa tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Entonces Abraham empezó pensando, yo no estoy seguro, ¿cómo va a pasar eso? Pero al fin del capítulo, Abraham está cierto. Él sabe, como en el Nuevo Testamento, cuando Cristo dijo, de cierto te digo. O cuando Pedro estaba hablando, predicando, dice, sabe esto ciertísimamente. No hay duda ya, está confirmado. Abraham está cierto, va a tener un hijo, su hijo va a ser heredero de ese territorio. Ahora 19 a 21, dice, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fariseos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergaseos y los jebuseos. Entonces todas esas tribus que están viviendo ahí serán expulsados. Dice en Deuteronomio 9:4, y ya estamos llegando al fin. En Deuteronomio, si alguien quiere leer 9:4. Deuteronomio 9:4.
No pienses en tu corazón.
corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti.
Amén. Dios está quitando estos pueblos. ¿Qué tal Deuteronomio 19? Deuteronomio 19, versículo 9 a 12.
Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Ay, perdón, hermano, me equivoqué en la referencia. Perdóname. Entonces, Levítico 20. Levítico 20, 22 y 23.
Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo los introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación.
Amén. Los tuve en abominación porque estaban practicando todas estas cosas. Desde aquí hemos terminado nuestro texto. Tengo algunos puntos de doctrina. Nosotros podemos aplicar esa promesa de echar de la tierra ceneseos, ceneos, cadmoneos, etcétera, etcétera, eteos, como los que aquí están enseñando doctrinas falsas. ¿Qué es el título del mensaje de hoy? Imputación. El Evangelio tiene en su corazón la doctrina de la imputación. ¿Qué es la imputación? ¿En qué versículo podemos encontrar la imputación en ese capítulo?
Y creyó Jehová y le fue contado por justicia.
Amén. Justificado por la fe. Dice: y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Recibió la imputación de una vida perfecta por causa de la fe. Si cuando él está enfrentado a Dios en el día de juicio, Dios lo va a recibir como un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque ha recibido una imputación de una justicia ajena, la justicia de Cristo Jesús. Hay muchos aquí en todos lados que están enseñando que va a presentarte a Dios aceptable por tus obras, por tus decisiones, por tus bautismos y un sinfín de otras cosas. Eso es una doctrina repugnante a Dios, porque el hombre va a ir a Dios y dice: pues Dios, yo hice lo mejor que pude, mire cómo hiciste eso con los pobres y traté de eso es basura. Dice en Isaías: todas nuestras justicias son como trapa de inmundicia. Y muchos tienen problemas de escuchar eso, piensan, sí, mis pecados son como trapo de inmundicia. No, no tus pecados. Tus justicias son como trapo de inmundicia. No le puede ofrecer esto a Dios. Te necesita una justicia perfecta, superior. Y por la imputación estamos acercando a Dios, diciendo: Dios, yo sé que yo no merezco nada, pero por la fe en tu pacto, en la sangre de Cristo, aquí estoy, perfecto legalmente, con la justicia de Cristo Jesús. ¿Hay alguna pregunta? Es una justicia ajena. ¿De dónde viene esa justicia? Viene de la sangre. Vamos a ver sombras y tipos de la sangre en todas partes. Cuando Adán y Eva eran desnudos, ¿qué hicieron?
Cortaron animales para cubrirlos.
¿Qué hicieron Adán y Eva?
Escondieron.
¿Y después cómo cubrieron su desnudez?
Con
¿Se funcionaba?
No.
¿Y qué fue el remedio?
Pieles,
que la implicación es sangre derramada. Entonces, lo que el hombre hizo no fue suficiente.
Es decir, hermano, para nosotros el hombre, o para nosotros, sí, estamos cubiertos. Porque una persona en cuero se pone ojo y no se mira nada. Pero para Dios, eso no era perfecto. Tenía que empezar de allí, eso estaba dando cumplimiento para el sacrificio más tarde en la cruz del Calvario.
Así es. Entonces, ellos estaban recibiendo una imputación por la fe en la sangre. Y aquí como Abraham, él está creyendo y ve la sangre, entonces está empezando a ver por medio de los sacrificios sombras y tipos de Cristo Jesús. Saliendo del arca hemos visto que Noé ofreció sacrificios y fue olor grato a Dios, todo apuntando al Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Vamos al libro de Romanos, ya terminando.
Hermano,
¿vale?
Antes de que empiece esto, que se busca, pero no puedo encontrar. En cuanto usted dice, es verdad, somos justificados, y eso está, bueno, para algunas personas, claro, que estamos justificados por medio, y que tenemos abogado por medio de Jesucristo uh-huh. ante el Padre. Pero también dice San Pablo, sabemos que por nuestras obras no vamos a ser salvos, pero dice San Pablo, muéstrame tu fe y tus obras, y yo te mostraré.
Sí, eso está en Santiago. Está en Santiago, y es verdad, porque lo que pasa es, aún dicen en Santiago, justificado por obras. Usa esa terminología, pero justificado delante de los hombres. Eso para que los hombres puedan ver las obras que están saliendo de su vida y van a saber en los ojos de hombres que está salvo. Pero delante de Dios, la justificación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, viene primero la justificación y después eso va a producir obras. Hay un orden en Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y aún la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero después, en el versículo que sigue, están mencionados la importancia de las obras como consecuencia, dice en Efesios 2, 10, porque somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras. Entonces, las buenas obras no somos salvados por medio de las buenas obras, sino para buenas obras. De eso es lo que Dios va a producir en nosotros después de salvarnos. Entonces el gran error es hacer buenas obras y pensar, por eso Dios va a recibirme. No, Dios te está recibiendo por las buenas obras de otra persona, de Cristo Jesús. Y después una nueva criatura va a producir buenas obras por la fe y por el poder del Espíritu Santo que está motivando su ser.
Hermano, quiero confirmar algo de lo que dijo la hermana. Me pareció muy buena, muy bueno lo que ella dijo. No sé si, yo creo que todos hemos leído las obras que hacía ¿cómo se llama este hombre del centurión que uh-huh. que daba limosna? ¿Cómo se llama, hermano? Cornelio.
Sí.
Entonces, eran buenas sus obras. Lo podemos comparar como las obras del mundo, que no ha conocido a Cristo, como, es decir, que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Él significa el mundo, por ejemplo. Entonces, las obras vienen a valer, definitivamente, comprobado, hasta que uno acepta a Cristo como el Salvador personal. Por eso es que Dios mandó a Pedro. Entonces, si Dios verdaderamente escuchara y fuera salvo al hombre por las obras, Dios no hubiera mandado a Pedro, es decir, está bien Cornelio así, es decir, tenía que entrar primeramente Cristo en su corazón de Cornelio para que fuera aceptada.
Así es, y es un buen punto, porque ¿cuál es el motivo de las obras? Cuando uno piensa que pues haciendo eso Dios me va a recibir, su motivo es comprar algo con Dios. Pero cuando uno está justificado gratuitamente por la fe, el motivo de sus buenas obras es gratitud. Es otro motivo, y eso es aceptable a Dios. Pero si uno piensa, pues Dios tiene que recibirme porque yo doné ese tanto dinero y trabajé en eso, No, Dios va a decir, todas vuestras justicias son trapo de inmundicia.
Sí, o sea, esto lo, yo sabía su respuesta, pero solamente le pregunté para aclarar, para que también no pensar, bueno, yo ya soy justificado por gracia, ya me voy a sentar y no voy a trabajar para el reino de Dios. Pero también dice, ejercítate para la piedad, que para toda provecha. Entonces, un poquito también como para ayudar a los hermanos a esforzarse, ejercitarse en la piedad, que es importante.
Sí, Juan Calvino, déjame simplemente salir con eso, perdón. Dijo, la fe sola es la que salva. La fe que salva nunca está solo.
Sí, cuando hemos salido a evangelizar y hemos tenido, a veces encontramos testigos de Jehová, más ellos. Nos critican mucho a nosotros los cristianos, porque pues ellos enfatizan demasiado en las obras, pero tienen razón en un punto de que la gran mayoría de los cristianos decimos, no, pues la salvación es por fe y queremos simplemente dejar todo ahí. Entonces, hay que entender el consejo completo, de que es verdad, la salvación es por fe, pero la evidencia de una salvación es que va a producir frutos. Uh-huh. Entonces, si no hay frutos, habrá que preguntarse si verdaderamente la persona ha sido salvada.
Sí.
¿O estar autoengañado?
Sí, de Santiago habla de dos formas de fe. Hay una fe muerta, dice, tú crees que Dios es uno, pues los demonios creen y tiemblan. Tiene una fe muerta, o hay una fe de demonios. Porque la fe verdadera va a producir un agradecimiento y las obras van a venir como fruto de consecuencia natural. Entonces, si la persona tiene una fe muerta o una fe de demonios y está autoengañado, sí. Y hay advertencias en la Biblia cuando San Pablo dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Entonces, sí, el autoengaño es siempre un riesgo para los seres humanos. Pero sin embargo, no podemos mover nada en ese concepto de que somos justificados delante de Dios gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Terminando ya en Romanos 3, en Romanos 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como dije, estamos en una religión de sangre. Justificado gratuitamente por medio de su gracia, mediante la redención de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hemos hecho para merecer la gracia de Dios? Nada, ¿por qué?
Sí, hemos pecado.
Pero eso es para merecer el infierno, no para merecer la salvación. Eso es la respuesta de la pregunta, ¿qué hemos contribuido? El pecado. Pero ¿qué hemos hecho para merecer? Merecer la gracia es una contradicción. Gracia quiere decir algo inmerecida o inmerecido. Entonces dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, fe en sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida por cuál ley, por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Dónde está pues la jactancia? La persona que cree que está ganando su posición con Dios va a jactar. Va a jactarse y dice, pues Dios tiene que aceptarme. No, no, la jactancia está completamente excluida. Y eso es lo que pasa en muchas sectas, y aún entre cristianos que son confundidos de esto. Van a tener un orgullo, van a ser enaltecidos pensando, pues yo merezco una posición con Dios. Bueno, no, si estamos justificados por la fe. En Romanos 4:1 ya estamos hablando de Abraham, y va a citar nuestro texto. Dice, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios, Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es el corazón del Evangelio. Eso, la doctrina de la imputación. Creyó y Dios imputó a él en su cuenta espiritual una justicia perfecta de Cristo Jesús. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Obrar por y recibir como imputación son opuestos. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fe contada por justicia, eso es la esa es la doctrina de la imputación. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuye justicia sin obras. Eso es la imputación. Diciendo, bienaventurado aquella cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno. Muchos cristianos se están confundiendo, piensan a veces, pues los judíos eran salvados por la ley, y nosotros por la fe y la gracia. ¡Basura! Aquí son los judíos, David, Abraham, todo el tiempo siempre ha sido salvación por la fe en la promesa de Cristo Jesús. Siempre ha sido el mismo, nunca ha cambiado. Así que no es por nuestras decisiones, no es por nuestros arrepentimientos, por importante que sean, no por nuestros bautismos, ni por nuestras oraciones. Dicen 5:1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de su ira. En Romanos 9:11, ya estamos cerrando. 9:11 dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. Y después de 9:16, así que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Correr es obrar. El que quiere por la decisión del hombre. No, es por la fe. No es por lo que el hombre hizo. Ya en Gálatas, vamos a cerrar en Gálatas 2:16. Sabemos que San Pablo dice que alguien viene predicando otro evangelio de lo que han recibido, otro que no enseña la imputación o la salvación por la gracia, son maldecidos. Las sectas, ese es el problema con las sectas. Muchos en este país dicen, los mormones son campeones de la familia, están enseñando otra doctrina. Bueno, en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. También en versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. Me prefiero aquí la traducción moderna que dice, Cristo habría muerto en vano. O en inglés, Christ died for nothing. Para nada murió.
La hermana tiene razón, yo estaba meditando lo que la hermana dijo, la hermana Estela. Muchos de los cristianos hoy en día, que bueno, que no creo que, creo que hay personas nuevas aquí, lo más importante es aceptar a Cristo. Eso es lo número uno, aceptar a Cristo como el salvador personal de nuestra vida. El hermano dijo que después que uno acepta a Cristo, como dice que somos salvados por fe, se olvidan de las obras. Eso es un error bien grande que el cristiano comete, hermano. Y ya que bueno que estamos, que somos muchos ahora, hay que empezar a trabajar para Cristo. Es decir, es verdad que somos salvos por la fe.
Pero hay que preguntar, ¿qué quiere decir aceptar a Cristo? Muchas veces la persona pasa por un rito de firmar una tarjeta o levantar su mano, pasar adelante y decir una oración que nunca ha sido regenerado.
Okay, aceptar a Cristo, tener a Cristo en su corazón, como se le quiera llamar. Pero lo que Dios tiene razón es decir, hay que trabajar para Dios.
Cuando el Espíritu Santo realmente está en el hombre, él va a tener deseo de trabajar.
Ah, pero todavía no he terminado. El Señor habló también de las obras. No sé si se acuerda de... Dice, estuve desnudo y no.
Sí, sí, Mateo 25.
Y no, y no. Entonces, ahí tenemos que decir, si un hermano está pasando necesidad, está enfermo, o sí, está en la cárcel, decir, hay que...
Ajá, entonces, eso, yo tuve problemas con ese doctrino por muchos años, pensando, ¿cómo es posible que estamos salvados, justificados por la fe, pero en el día de juicio, Dios no va a pedir, ¿qué creíste?
¿Qué creíste?
Sino, ¿qué hiciste?
¿Qué hiciste?
Ajá, en el día de juicio, el juicio será basada en obras. Pero eso no es la causa de ningún problema, porque la fe verdadera siempre va a producir obras.
Obras. Hay una parte de la Biblia que dice que no, hay algunos que van a ser salvos como con fuego. Es decir, a pantazo. Sí, no tienen obra. Es decir, no. Vienen a la iglesia, se sientan. ¿Qué hacer?
Pero
hay que aspirar.
Si hay obras verdaderas, no hay fe.
Si no hay obras...
obras verdaderas, que la persona sea de corazón y que de verdad haga sus obras verdaderas, pero no tiene fe.
No, es imposible, hermana, porque
es imposible agradar a Dios.
Porque las obras verdaderas, obras aceptables, siempre viene por causa de la fe. Su motivo es diferente. Los que tienen a Cristo Jesús, los que son justificados por la fe, van a producir obras verdaderas. Es imposible que estas obras vienen de una persona sin fe. Los demonios crean y tiemblan. ¿Eh? Eso es una obra de demonios, una fe de demonios. Entonces, no hay ninguna contradicción que Dios va a pedir cuenta de que usaste esos talentos. Pero la fe verdadera va a producir. El hombre va a tener no solamente un deseo, pero va actualmente a hacer las obras.
Marcos, entonces tenía que haber muerte para poder haber vida, ¿no? Como dice el otro día, y buenas obras después, pues, que la semilla tenía que morir para tener fruto.
Sí, eso fuimos hablando de esto antes. Es que la salvación realmente viene en tres partes. Primero viene la justificación por la fe. El hombre está justificado, pero puede ser que ya todavía tiene muchos hábitos malos. Justificado, está salvado. Y después viene un proceso de santificación. Y durante la santificación, eso también es salvación. El hombre poco a poco está aprendiendo a matar su egoísmo, a dedicar tiempo a Dios, crecer en conocimiento de la Santa Palabra. Y después, al fin, en el día de la resurrección, hay salvación, que es la glorificación. Y el hombre será perfecto, glorificado, un cuerpo glorificado. Entonces hay justificación por la fe, empezando, santificación, el proceso de avanzar, de crecer en fe, y al fin, en el día de la resurrección, habrá lo que es la glorificación, la redención de nuestros cuerpos. La salvación viene en tres fases. Pero hoy estamos estudiando un punto tan importante, hermanos, porque eso es nuestro mensaje. Otra pregunta, ¿el Evangelio es un buen aviso, una buena sugerencia, o es buena nueva? ¿Cuál es la diferencia? No es como, eso es un buen aviso, eso es una buena sugerencia. No, no, pero lo que estamos anunciando como buenas nuevas ya está hecho. No estamos pronunciando hacer, 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 sino estamos pronunciando ya está hecho. El precio ha sido pagado. Cristo dijo, consumado es. Eso es el corazón de la buena nueva. Cuando vienen las sectas, no tienen una buena nueva. Van a decir, pues, al Señor testigo de Jehová, ¿cuál es la buena nueva? ¿Cuál buena justicia, noticia me va a traer? Pues si tú haces esto y esto y esto y sigues esas reglas y te mantienes fiel, quizás, ojalá, Dios te va a recibir. Eso no es buena nueva. La buena nueva es que otra persona lo pagó de su parte. Eso es el corazón del Evangelio. No podemos olvidar que tenemos un mensaje poderoso. Y no es un buen aviso. Otra pregunta. ¿Cristo vino para hacer posible la salvación o vino para salvar?
Para salvar.
Esa es una gran diferencia. Muchos predican, no, Cristo vino para hacer posible. Pero dice en el principio de Mateo 21, dice, dará a luz un hijo, el ángel hablando con Josué o José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice, él hará posible que tú salves a ti mismo cumpliendo eso y aquello y aquello. No, él vino para salvar. Dice después de Zaqueo, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar. Hay una gran diferencia. Y ustedes están anunciando una fuente de sangre que ya está abierto. Consumado es. Ustedes tienen buenas nuevas de anunciar. No una escalera de, pues, primero eso, y si haces eso, y quizás, tal vez, ojalá, si te puedes mantenerte firme, eso no es buena nueva. Y la persona que cree empieza en la justificación. Esa persona, si cree realmente, está salva. Esa persona ya tiene legalmente la perfección delante de Dios. Aunque es un ser despreciable, que tiene muchos malos hábitos, y después viviendo será purificado por la santificación. Ojalá va a crecer. Algunos se crecen rápido, otros despacito. Y después, en el día de la resurrección, será resucitado en un cuerpo glorificado.
Entonces, hermano, ¿qué usted cree cuando una persona lleva ya muchísimo tiempo ya, y no tiene ni una obra? Porque aunque si uno le da un paso a una persona, eso es obra. Hermano, me puede recoger, mi carro se me rompió, eso es obra. Mucha gente quiere ser obra grande, Dios mira lo más pequeño, lo mira. Pues, ¿qué usted cree?
Pues yo creo que para nosotros...
lleva mucho tiempo y sí. No tiene ni una obra.
Para nosotros, no, como por ejemplo, nosotros que estamos en el liderazgo de la iglesia, cuando viene alguien a nosotros y nos dice, mire, yo soy cristiano, yo lo voy a aceptar, aunque no he visto sus obras, quizás no tiene ninguno, si quizás no es cristiano. Pero si él viene a mí y dice, mire, yo quiero alabar con ustedes, yo soy cristiano, lo voy a dar el beneficio de la duda. Porque ¿quién soy yo para juzgar su corazón? No, no puedo ver. Pero si está causando problemas horribles, inmoralidad sexual y todo eso, entonces tengo que interponer alguna disciplina o buscar una manera de corregir. Pero si un hombre viene y dice que es cristiano, nosotros no podemos juzgar si realmente es o quizás no es, o que o quizás fue y ya está un poco atrasado, recaído. No podemos saber porque no tenemos la capacidad. Sabemos que los que realmente creen son salvados, pero no toca a nosotros juzgarlos.
Como el hermano dijo que debe morir para...
Ajá, y eso es la santificación, que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a los hermanos, a motivarlos.
Que trabajen.
A que trabajen, ajá, claro.
Pero yo digo una cosa, ¿no? Que trabaje, lo recargan tanto, ¿no? Yo por lo menos no, que no puedo venir, no tengo horarios para poder llegar acá o cumplir con mi iglesia. Pero creo que yo trabajo en mi casa, en mi ambiente, en mi trabajo... y nadie lo ve.
Ah, claro.
Porque eso lo lleva uno. Hay que recalcar que trabaje.
Además, Cristo dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cada persona es diferente. Hay iglesias que empujan tanto que causan un abuso religioso. Ah, tiene que estar aquí, tanto, y puede convertir en un abuso, porque como la hermana dijo, cada persona es diferente.
Yo creo que aquí tendría que predicarnos sobre la parábola de los talentos, porque lo que pasa es que Dios ya ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos.
Amén.
Y toca a nosotros descubrirlos y usarlos. Si tenemos un don y un talento que Dios nos ha dado y no lo usamos, vamos a llevar una vida llena de frustración y satisfacción. Que tenemos un regalo de Dios que no estamos usando y Dios nos va a pedir cuenta por ello. Cuando descubrimos ese don que Dios nos ha dado, empezamos a usarlo, empezamos a saborear la vida cristiana. Porque obviamente no va a ser una carga, no va a ser algo que va a traer aflicción en nuestras vidas, sino todo lo contrario. Nos va a motivar y nos va a acercar más a Dios.
Amén.
que Dios ha dado diferentes dones y talentos a cada uno de nosotros. No necesariamente tenemos que hacer lo mismo todos.
Otra cosa, Marcos, el cuerpo se compone de varias partes. Unos orando, otros organizando, con
sus
hijos. O sea, yo pienso que la iglesia es un cuerpo complejo que se sirve uno miembro del otro.
Y a algunas obras que son muy visibles y a otras obras que nadie ve.
Pues son los más orando.
Y hay que recordar también que estamos todos en una trayectoria diferente. Hay personas que son realmente cristianos que ya están un poco recaídos y están regresando. Hay otros que están llenos de fuego y no podemos juzgar el uno el otro.
Hermano, como el esposo de la hermana, ese hermano es nuevo, pero lo vemos en él que ya está formando su circuito de fútbol. Eso es bueno.
Sí.
Entonces eso va poquito. Cuando vamos a ver eso, eso se va para grande. Es decir, empezó con un poquito, eso es una obra tremenda, porque yo he visto, hermano, gente que del partido de fútbol se da sangre y después la predicación y mira que muchas almas y es nuevo, hermano.
Y hay que entender también en las parábolas de los talentos que Dios no dio a cada cual los mismos talentos. Uno recibió uno, cinco, sí, entonces no, hay que tener cuidado que hay hombres de cinco talentos que pueden hacer muchas cosas, a otros de un talento. Entonces no debemos de no criticar.
Hay que procurar también que a un hombre de un talento no le demos cinco.
Ahora va a ser un precario. Bueno, hermano, es apoyar al esposo de la hermana.
¿Sí?
Ya que la otra vino con un tratadito. Entonces, pero no nos dio a nosotros para repartir a la hermana. Entonces, vamos a organizar bien esto y que el hermano como se puso del vídeo y gloria a Dios, eso va para adelante.
Sí.
Hay que apoyar, la iglesia tiene que apoyar a él.
Sí.
Porque él solo no va a hacer nada. Es decir, Dios está en el asunto primeramente, ¿no? Y después la iglesia tiene que apoyar al hermano porque él solo, ¿te imaginas?
Sí, vamos a apoyar a
la iglesia. Tenemos que apoyar,
es hermano. Poco a poco formando su equipo. Amén. Pero prefiero que en el futuro los llevamos los talentos ahí con ellos y todos nos quedamos ahí y conocer los nombres, los muchachos que vienen. Amén.
Marco, yo traje algo para leer, que creo que esto es obra de Dios, de cada uno de nosotros, ¿no? Me lo hizo Cintia. Esta es la carta de ella. Y acá atrás dice, ¿de quién me lo regaló esto toda la tarde? Te amo mucho, gracias por siempre estar conmigo y cuando estás en el trabajo y te venís, si quieres levantarte rápido para estar con nosotros. Pero mamá, vos siempre estás en mi corazón, porque sos una madre que tiene corazón. Es una niña que tiene 10 años. Hay unas madres que no tienen corazón y le dicen a los hijos que hagan lo que quieran, pero vos siempre tenés corazón como Dios. Gracias por la comida que nos da, por lo que trabajás mucho por nosotros, porque los querés, ¿no es cierto? Dios te tiene que querer mucho, porque sos un angelito grande y bonito. Te amo, te quiero y tienes razón, la reina, porque reina le digo yo a ella. Sos vos, bonita, para una princesa y yo soy la chiquita. Gracias porque me llevaste a la escuela, a las computadoras, a la iglesia, a los lugares. Gracias por comprarme cosas y gracias por ayudarme y defenderme mucho cuando mi papá se pone un poquito malo. Cintia, me parece que esto es porque conoce realmente lo que es Dios.
Amén.
Por tener una familia que trata de trabajar con lo suyo y con la gente que lo rodea. Y si una niña de 10 años lo ve, porque creo que a lo mejor los padres tratan de hacer lo mejor posible en la palabra de Dios. Eso es trabajar, me parece.
Amén.
No estar y no poder venir y asistir.
Amén.
Cada cosita tiene su lugar.
Claro.
Y me parece que ha sido el mejor regalo de mi vida. Que cuando me dijo, te estoy haciendo un regalito que no se te va a romper ni o te va a durar hasta que te muera. Y algo que se lleva en el corazón.
Amén.
Y dije, lo voy a llevar y se lo voy a mostrar.
Bueno, creo que ya hemos terminado. Vamos a orar y vamos a cantar una...
Mariano, una cosa más.
Ok.
No, aquí te voy a poner en la puerta.
Yo creo que el primer ministerio que tenemos nosotros es nuestro hogar.
Amén.
Nuestra esposa, nuestros hijos. Por ahí debemos empezar. Porque es verdad, hay tanta necesidad aquí en la iglesia. Si bien todos pudiéramos volcarnos a hacer mil cosas y desatender a nuestras familias. y eso traería dificultades en nuestras vidas. Dios no quiere eso. Dios quiere primeramente que ordenemos las cositas en nuestro hogar, y de la manera en que vayamos creciendo en la casa, Dios nos va a ir acomodando y preparando y capacitando de tal manera que podamos también involucrarnos en su obra. Pero debemos desearlo en el corazón, debemos desear servir a Dios por agradecimiento, por lo que Él ha hecho con nosotros, por el amor que tiene por todos nosotros. Y a veces pasan cosas en los hermanos que uno quisiera mirar frutos, porque uno está deseoso de hacer tantas cosas y hace falta ayuda. Hay un hermano que viene a la iglesia y no está involucrado, no se involucra mucho, y viene tal vez más porque su familia viene. Él realmente no tiene tanto interés. Y esta mañana me estaba comentando, no se involucra, pero sí está pendiente de todo lo que pasa, y no solamente en la iglesia. Ahora le ha llamado mucho la atención todo el escándalo que está ocurriendo en la iglesia católica, y empieza a comparar. Dice, pero a mí no me extraña eso que está pasando en la iglesia católica, porque analizó un poco de la historia, dice, han pasado cosas más horribles y ya era tiempo de que esto se tapara de esa manera, se tardaba. Dice, pero lo que sí es la iglesia, dice, es la iglesia pequeñita donde asiste a ti, esa es la iglesia, y porque hay unidad, hay amor, y es una gran familia. Esta debe ser la iglesia, en mi entendimiento de las cosas, comparando una y otra, y es una gran verdad. Entonces debemos estar agradecidos a Dios por la familia que tenemos, por el hogar que nos ha dado, pero también por nuestra iglesita. Esta iglesia, aunque pequeñita, en esta está el amor de Dios. También debemos amar, debemos amarnos unos a otros y pedir que Dios mantenga la unidad en ella, y crezcamos individualmente y en grupo, para que Dios bendiga esta obra. Pero bueno, aquí unos a otros debemos alentarnos y siempre orar unos por otros.
Amén. Bueno, vamos a cerrar cantando la canción de...